Hola, soy Mauricio Torres y les saludo en un nuevo capítulo de Libro Abierto. Hoy es domingo 26 de noviembre de 2023 y hoy estoy muy contento porque les traigo un episodio especial. Hoy les traigo la entrevista que tuve hace unos días con Gerardo Martínez, un colega periodista, quien también es escritor y quien con su novela El regreso del kazajo ganó el premio de literatura Laura Méndez de Cuenca 2022. Debo decir también que Gerardo es amigo mío, alguien a quien conocí en el Universal hace como 14 años, y debo decir también que me da mucho gusto saber que a un amigo y a su trabajo les esté yendo bien. Y más, que aquí tengo la oportunidad de exponer un poco sobre lo que él hizo. Aquí está nuestra conversación.
Pues, muy buen día a todos los que nos escuchan. Estoy aquí con Gerardo Martínez, un colega periodista, escritor también y un amigo muy querido desde hace más de 10 años. No recuerdo desde cuánto lo conozco y no nos quiero balconear a los dos. Pero bueno, estamos aquí para platicar de su novela El regreso del kazajo, que es una novela premiada. No exagero al decir que es premiada porque ganó un premio. Y pues quiero platicar con él sobre este trabajo, esta que entiendo que es su primera novela, y pues sobre su contenido y sobre los planes que él tenga como autor. Y pues bueno, Gerardo, nuevamente muchas gracias por estar acá. Y quisiera arrancarme con lo siguiente. Primero, nada más para terminar de dar contexto, ¿qué premio fue el que ganó tu novela?
El Laura Méndez de Cuenca, que convoca el gobierno del Estado de México en el género de la novela, porque hay el premio contempla pues otros géneros, pero en este caso fue en novela.
Perfecto. Y ahora sí, ya entrando a materia, entrando al regreso del kazajo, que cuenta la historia de Nacho Cervera, que es una especie como de detective improvisado a quien le cae el caso de tener que investigar la desaparición de un viejo comunista, de Emilio Padilla. Ya entrando a lo que se refiere al contenido del libro, pues quisiera preguntarte qué tanto hay de hechos históricos, llamémosle, en esta historia. O sea, qué tanto es tu base, tu fundamento de realidad para poder hacer ficción? ¿O qué tanto es ficción que tomó ciertas partículas de realidad?
Muchas gracias, Mau, antes que nada por invitarme a participar aquí en esta entrevista. Mira, pues el regreso del kazajo, obviamente, pues al pertenecer al género de la novela, pues es completamente ficción. Todo es inventado, los nombres, las peripecias, las circunstancias. Corre por medio de dos hilos narrativos. Uno, pues es la historia de Nacho Cervera, el detective improvisado, abogado, hijo de diplomáticos, que pasa por una crisis existencial. De hecho, el primer capítulo, pues, es un episodio en el que él está saliendo de una neuralgia, está saliendo de un dolor de cabeza para entrar a otro dolor de cabeza. Y por otro lado está la historia de Emilio Padilla, un exdirigente comunista de los años 30 que tiene la desgracia de tener que atravesar 20 años por todo el sistema carcelario de la Unión Soviética, no solo el Gulag, sino distintas cárceles, aldeas a las que está obligado a no salir. Y regresa a México, pero bueno, al momento de regresar, pues se encuentra el Partido Comunista, su familia y el gobierno mexicano, que se esfuma en el aeropuerto Benito Juárez, y pues asignan a Nacho Cervera a investigarlo. Y pues es la historia de dos hombres extraviados, uno que apenas va dirigiéndose al abismo y otro que viene del infierno. Y para responder puntualmente a tu pregunta, bueno, pues está basado de inicio en la historia de un comunista mexicano de quien José Revueltas escribió mucho. Es la historia de Evelio Vadillo. Evelio Vadillo está presente en varias de las obras de Revueltas. En el caso de sus novelas, ya es un personaje que aparece como secundario en Los Muros de Agua, pero también está presente en Los Días Terrenales y en Los Errores. Y aparece, bueno, también en otros géneros que trabajó Revueltas, en crónicas y en ensayos. También es un tema que, como no, eran amigos. Y bueno, pues en la vida real, Evelio Vadillo pues regresa y menos de 3 años después, hacia 1958, pues muere por un paro cardíaco. Entonces, está basada en esa historia, pues bueno, todo surgió por la intriga de a qué se enfrentó este personaje cuando regresó, qué vivió allá durante los 20 años que estuvo cautivo en todo este periplo, en toda esta odisea penitenciaria. Y bueno, yo sabía que de alguna manera había respuestas que sí podía atender, había preguntas, mejor dicho, que sí tenían respuesta, basadas tanto en testimonios como en documentos y de las que se podría hablar con toda certeza de qué ocurrió, pero pues siempre hay lagunas que pues la mejor manera que se pueden solventar pues es por medio de la imaginación y en este caso de la ficción y por eso se desarrolló, decidí desarrollarlo por medio de una novela.
Muy bien. Oye, y mientras leía el libro, o sea, yo pensaba como, igual, como de, en qué tipo de, quizás es medio obsesión mía, ¿no? Pero como de en qué cajón o en qué, pues, categoría pondría tu libro, ¿no? Y en realidad se me, o sea, me costó mucho trabajo y de ahí viene la pregunta porque creo que mezcla muchas cosas, ¿no? O sea, creo que tiene algo como de thriller político, creo que tiene algo también como de novela negra, también tiene algo como de novela, más que psicológica, diría como de novela filosófica. Y quería preguntarte eso, o sea, tú mismo, ¿cómo considerarías tu novela? O si es como un híbrido de diferentes subgéneros.
A mí me parece que, bueno, la escritura y la escritura creativa siempre es un misterio, y eso lo tenemos claro quienes le dedicamos al menos unos minutos o unas horas del día a este oficio. A mí me gusta mucho mantener esta idea que pues, es un oficio este de la escritura, a diferencia de una profesión periodística como redactor, esto es un oficio, ¿sí? También pues tiene muchos rasgos de profesión. Ahora, para responder a tu pregunta, el método se va trazando, se va armando, pues en la medida que la misma escritura de la obra va avanzando. A diferencia de otros géneros o de otros ejercicios que tienen que ver con la escritura, como en el caso del periodismo, en el que tú tienes géneros, tienes extensión, tienes estructuras determinadas, tienes fuentes y bueno, pues lo vas desarrollando. En el caso de una novela, pues me parece que, y lo digo también pensando también en un par de proyectos que he estado trabajando, que espero que se concreten y que cuajen en un tiempo futuro, vas reelaborando y vas redescubriendo y vas solucionando los mismos. Las mismas camisas de 11 varas en las que te vas metiendo a medida que vas escribiendo. En el caso concreto de El regreso del Kazajo, se fue escribiendo a lo largo de 10 años. No voy a decir que en 10 años, porque me parece una publicidad engañosa decir que a lo largo de 10 años lo escribí. Fue en distintos lapsos a lo largo de 10 años que se fue escribiendo esta novela. Y dependiendo de las exigencias que yo fui encontrando, pues tuve que apelar a distintos recursos de distintos géneros novelísticos. Como tú lo mencionas, hay rasgos, el hilo narrativo en el que el protagonista es Nacho Cervera, pues es sobre todo el género que predomina es la novela policíaca, pero sí hay rasgos crudos que sí pertenecen a la novela negra, ¿sí? Pero en algún momento, ya que yo tenía muy avanzada la historia de Nacho Cervera, pues me di cuenta que había una ausencia del extraviado, es decir, el propio extraviado no estaba presente por sí mismo. Todos hablaban de él,
Menos
pero él
él.
no aparece, menos él. Entonces fue que decidí introducir e intercalar algunos fragmentos que iban con dos naturalezas. Una especie de soliloquios en los que él expone, exhibe y narra su propia experiencia, no solo en el destierro, en este periplo en el que se vio obligado a vivir durante 20 años, sino también a su regreso. Y también hay unos fragmentos en los que en tercera persona se narran algunas anécdotas y peripecias que él, por las que transita en su periplo carcelario en la Unión Soviética. Entonces, no me atrevería que es decir, a decir que es un híbrido o que es una novela policíaca por sí sola. Es una novela, nada más. Esa es la definición que yo daría, de una manera tan libre y que el propio lector vaya descubriendo cuáles elementos la van conformando, ¿no?
Ok, oye, y hablando del método y pues un poco de como de las formas en las que uno busca, bueno, más bien ustedes, los autores o las autoras buscan cómo salir de esas camisas de once varas en las que se meten. Me acordaba también de algo que le escuché a Colson Whitehead hace algunos años, que él decía palabras más, palabras menos, que cuando alguien quiere ser escritor, pues se pone a leer, 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 leer para saber qué tipo de escritor quiere ser, y después se pone a escribir, escribir, escribir para saber qué tipo de escritor en realidad es. En ese sentido, quería preguntarte, pues, ¿quiénes dirías que fueron como los autores que tenías en mente para decir, pues, no hablemos de copiar, pues, sino simplemente como tomar inspiración, pues, ¿no? En algún estilo, en algunas estrategias narrativas, para darle forma a El regreso del Casajo? Supongo que Revueltas fue uno de ellos. ¿Quiénes más dirías que volteaste a ver?
Sí, bueno, en el caso de Revueltas, más allá de su propio estilo o su propio método, yo me atrevería a confesar que más bien sería un posicionamiento ante la vida y un posicionamiento ante el prójimo, en el caso de Revueltas, más que un posicionamiento literario o recursos literarios o herramientas, sería eso, ¿no? Un posicionamiento ante el prójimo, sobre todo.
Okay.
Y en cuanto a referencias o en cuanto a modelos, más que inspiraciones, me gusta hablar desde un aspecto de modelos, porque pues sí tiene mucho de oficio y por lo mismo, pues hay mucha talacha detrás de una novela. Una cosa que yo descubrí después de todos estos años que le dediqué a esta novela es que pues una novela, terminar una novela o terminar uno mismo como autor satisfecho en una obra. Y si digo satisfecho es que llegue el momento en el que digas, ya está, ¿no? Como el mismo Revueltas decía, ya está, Pepe, ya acabaste. En el momento que menos te das cuenta dices, creo que ya quedó. Y ni siquiera el punto final es el del último capítulo. Quizá el punto final es de un capítulo que por ahí andabas rehaciendo. Hay capítulos que saqué, hay versiones del Regreso del Casajo, hay como otras 20 versiones, ok, guión bajo, la chida, o sea, hay un montón, ¿no? Y hay versiones a las que les quité capítulos. A esta última versión agregué algunas líneas, algunos párrafos que me parecían importantes. Y después de todo este tallereo que yo mismo estaba haciendo, llegó un momento en el que me dije a mí mismo, creo que ya está, ya terminé, ya, y me dije a mí mismo, Gerardo, creo que ya el movimiento que le vayas tú a hacer, ya va a ser con acuerdos con el editor, con quien decida editártela, ya. Porque meterle más mano, pues es pasarse de tueste, pasarse de chicuelinas, y pues ya iría en demérito del propio borrador, ¿no? Borrador final en el que yo estaba enfrentando. Y en cuanto a modelos, yo siempre me atrevo a reconocer, en el caso de modelos de literaturas de otras latitudes y otras lenguas, pues Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, que es la historia, en quienes lo hayan tenido la oportunidad y quienes no, pues los invito a leer esta novela, pues es la historia de un hombre de Estado en época romana. Obviamente habla desde la propia dirigencia del Estado, ¿no? Pero habla de una manera lo más íntima, ¿sí? De su entorno inmediato. Y en este caso, pues Emilio Padilla habla desde su propia desgracia como un aspirante a ser un hombre de Estado, ¿sí? Eso por un lado. Por otro, bueno, sin duda también la literatura de Leonardo Padura, el cubano, me parece que es de lo mejor que tenemos en lengua española moderna. Y bueno, también León el Africano de Amin Maalouf para mí son referentes en cuanto a novelas. Sobre todo Yourcenar y Maalouf, que narran la existencia de un individuo y su tránsito y su tensión con el resto de la sociedad, pero además consigo mismo. Entonces, de inicio serían esas dos referencias, más lo de Padura, que bueno, nutre todo el aspecto policíaco, y sin duda, pues también siempre estuvo presente, sobre todo en las partes en los rasgos o en los fragmentos que podrían entenderse más cercanos al género policial, pues Rafael Bernal. Yo creo que la novela policíaca mexicana sin esos rasgos de humor no podría reconocerse como heredera de Rafael Bernal, que no necesariamente tiene que existir el humor en la novela policíaca, pero pues sí es algo muy mexicano, ¿no? Reírnos de la propia muerte, ¿no? Quizás estoy en un lugar común, pero pues también hay esa misma herencia de Rafael Bernal, juguetona, chusca, porque pues es que además los mismos policías en México pues son unos pillos, ¿no? Entonces, pues tú no vas a poner una novela policíaca y ponerlos a hablar como
Como
Lord
intelectuales, ¿no?
ingleses, ¿no?
Claro.
Como intelectuales. Pues no, hablan como se habla en el prostíbulo, como se habla en el Congal, como se habla en la comandancia, y pues así son, ¿no? Así
Oye,
es, ¿no?
y hablando de humor y de personajes, justo yo quería preguntarte, pues bueno, en este repertorio de personajes, pues está Nacho Cervera, está Emilio Padilla, están los Tomás Hernández, está los policías, ¿no? O sea, Narváez, que es un policía judicial con su achichincle, ¿no? El Mojarras, o sea, que justo son como arquetipos, ¿no? O sea, de pensamos en el policía judicial corrupto, culero, pero muy culero, en serio, ¿no? O sea, que capaz de usar el tehuacanazo como una herramienta, como una técnica, ¿no? Como una técnica de interrogatorio indiscriminada, en fin. Concretamente quería preguntarte, ¿qué personaje te costó más trabajo construir en este repertorio?
Yo creo que, fíjate, no me había hecho yo esa misma pregunta. Yo creo que el que más trabajo me costó, pues sin duda es el mismo Emilio Padilla. Es el personaje que más me costó, seguido del mismo Nacho. O sea, sí, la verdad, o sea, los dos protagonistas son los que más me costaron trabajo, sobre todo en el caso de Nacho. Ya en la parte final de la novela, pues describir su retorno al dolor de cabeza en el que inicia la novela, ¿sí? Pero también su propio extravío, o sea, es un personaje que inicia extraviado y al final de la novela, aquí ya siendo spoiler, pues también regresa al extravío. Y en el caso de Emilio Padilla, es un hombre que viene del extravío durante 20 años. Y sin proponérmelo y sin tener claro en un principio cómo iba a terminar su presencia en la novela, un día sin imaginármelo, ya llevaba 2, 3 horas trabajando ese capítulo, pues terminó. Y invito a los lectores a que se introduzcan a la novela y pues la presencia final de Emilio Padilla en esta novela, pues es afectiva, así lo podría yo decir, así lo podría yo resumir. Afectiva en el sentido fraternal, pero también pensando en su hijo, pensando en su pasado como pareja, ¿no? Entonces, además de pensar en lo que él pudo haber sido como un hombre de Estado, como un dirigente partidista, pues lo único que quiere es recuperar su pasado, pero su pasado afectivo, ¿no? Entre toda esta marejada de exigencias que hacían tanto los anticomunistas como los estalinistas de que hiciera declaraciones que favorecieran a unos u otros, él apela por los afectos, ¿no? Entonces, fue difícil, pero al mismo tiempo muchas veces uno se da cuenta que la solución ahí la tienes a la mano, la tienes a 2 dedos de las narices, no la habías visto hasta que pues trabajándola, escribiéndola, pues la descubres, ¿no? Pero sí, yo creo que fueron estos dos. El resto de los personajes, por lo mismo que dices, que son más arquetípicos, sí hay, no son tan complejos, porque Nacho y Emilio sí tienen conflictos personales consigo mismos, cada uno con ellos, ¿no? Con su pasado uno y el otro con su futuro, Entonces, pues eso sí lleva una complejidad en la formulación y en la manufactura de cada uno de los dos personajes.
Claro, justo ahorita que hablabas de como de la perspectiva afectiva de Emilio, me acordaba de una de las últimas frases igual sin hacer mucho spoiler, del libro, que dice, el egoísmo es una estepa inmensa y solitaria y oscura en la que es muy fácil perderse y soltar la mano de los tuyos, ¿no? O sea, como esto, perder los afectos, ¿no? Puede ser muy fácil, perder nuestros afectos y perder rumbo, ¿no? Y ya para ir cerrando y no extenderme demasiado, y no quitarte demasiado tiempo, quería hacerte un par de preguntas más. Primero, pues hace algunos días en los intercambios que teníamos para planear esta conversación, me decías bueno, el libro se va a presentar el 28 de noviembre en la FIL de Guadalajara, felicidades, y que fue medio inesperado cómo llegó esa invitación a presentar la novela. Cuéntanos, ¿cómo fue?
Sí, mira, se va a presentar el 28 de noviembre, martes, el próximo martes en la FIL de Guadalajara, a las 6 de la tarde, quien nos guste acompañar, van a estar conmigo, voy a tener el lujo de estar acompañado por Gerardo Lammers, compañero, colega periodista y también escritor, y por Mar Gamis, ella es traductora del ruso al español, y también... Ambos conocen la novela también desde hace tiempo y bueno, pues me van a acompañar en la presentación, van a dar sus comentarios. Y bueno, pues tal cual, el personal organizador del Fondo Editorial del Estado de México, que es el sello editorial que publica El Regreso del Kazajo, me escribieron hace unas semanas y me dijeron, oye, pues... Ya tienes asignado este espacio, me pidieron algunas sugerencias de presentadores, le pregunté a este par de amigos que ya tenía contemplado en algún momento pedirles el gran favor, ¿no? De que me acompañaran. Y sí, ellos también gustosos, ¿no? Entonces, pues así va a ser la dinámica, ¿no? Y entonces, pues están todos invitados.
Perfecto. Y ahora sí, ya para cerrar, sin entrar en spoilers, pues cuéntanos qué proyectos literarios tienes en puerta, en mente, en el escritorio o en donde los quieras poner, pero que sí te gustaría llevar a cabo.
Pues mira, así de manera inmediata, yo no sé si se concrete en 1 o 2 años, no sabes que uno también uno anda correteando la chuleta y luego tiene todo el tiempo que quisiera. Quisiera trabajar alguna novela que tenga que ver con el asunto de la memoria y el derecho a la verdad, ¿sí? Pero que tenga que ver con aspectos, con la incertidumbre ante la vida moderna, ¿no? Algo más contemporáneo. Obviamente algo que yo tengo claro es que yo no me sentiría a gusto reciclando temáticas como el regreso del kazajo. Yo creo que pues uno en todo momento pues siempre tiene que ponerse el reto de reinventarse, al menos como en su faceta de la creación literaria, pues tiene que renovarse, ¿no? Y pues algunas otras historias que también por ahí tengo que me parece que pueden dar para alguna novela, pero ya más ubicadas en época colonial, ¿no? Entonces, pues no sé todavía, no serían novelas históricas, completamente ficción, aspectos alegóricos, pero pues no. Eso es lo que te podría decir, ¿no? Porque tampoco quiero adelantar vísperas, porque pues como te mencionaba al principio, pues los mismos proyectos van mutando, se van adaptando conforme a las necesidades, las lagunas y los mismos hallazgos y las mismas confusiones que el propio autor vaya enfrentándose en el camino, ¿no? Entonces, hasta ahorita es lo que tengo claro.
Muy bien, pues ojalá que esos proyectos se concreten y que una vez que se concreten que podamos volver a platicar de ello y de libros y de literatura y de todo esto y de memoria y de la historia y pues de todos estos temas que sé que a ti y a mí nos gustan mucho. Y pues nuevamente te agradezco mucho haber estado por acá. No sé si tú quisieras despedirte con algo.
¿No? Sería todo. Muchas gracias, Mau. Y yo muy agradecido, invito a tu audiencia al regreso del Kazajo. Nada más rápidamente, sí me gustaría hacer la promoción en dónde pueden conseguirlo.
Por
Si
favor.
es importante. Aquí en Ciudad de México están las siguientes librerías: Librería Bonilla Artigas en Miguel Ángel de Quevedo, Volcana en Santa María la Ribera, la Librería del Siglo XXI, Editorial del Siglo XXI en Copilco, y bueno, también está colocado el libro en algunas otras librerías del país, en la librería El Día de Tijuana, La Tinta de Torreón, El Entusiasmo de Jalapa, la librería de la Universidad Autónoma de Coahuila en Saltillo, la librería universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, y bueno, pues hasta en este momento, y bueno, espero que pueda llegar a un par de librerías más antes de terminar el año, ¿no? Bueno,
Perfectísimo.
en las librerías Educal, perdón, también, en la red de librerías Educal, el fondo editorial la tiene también en su catálogo.
Perfecto. Y pues la verdad es que es una edición muy bonita de papel, no recuerdo qué papel es, pero es un papel grueso, de esos que duran mucho para aquellos que somos descuidados, o podemos llegar a ser descuidados como yo. Y pues bueno, nuevamente, Gerardo, muchas gracias y pues mucha suerte en la presentación ahí en la FIL. Y pues nos seguimos escuchando y leyendo.
Gracias, ma.
Perfecto, te mando un fuerte abrazo.
Igualmente.
Y bueno, esta fue la entrevista que tuve con Gerardo Martínez por su novela El regreso del Kazajo, que a mí me gustó mucho y que les recomiendo. Por cierto, esta obra se presentará el martes próximo, 28 de noviembre, en el marco de la recién iniciada Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sin más, yo por lo pronto me despido. Como siempre, les agradezco mucho haberme escuchado y espero que la próxima semana nos volvamos a encontrar. Que tengan un excelente domingo y una aún mejor semana.